Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Toca hablar de baloncesto en este marcador de Radio Marca cuando hemos superado las 10 de la noche, las 9 si nos escucha desde Canarias. Y es que no ha podido ser frente a la Eslovenia de un NBA como es Luka Doncic, pero ahora se nos viene un Dream Team. Que es cierto que no está en su mejor momento, que es cierto que ha sido segunda del grupo porque Francia ha sido primera. Se puede soñar, pero las cosas se nos han complicado. Hola, Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Pues que ha formado aquí un equipazo de expertos para charlar y para hacer acopio de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo que se nos viene encima.
Sí, se prometía un día feliz, ¿no? Con otro partidazo de las chicas que nos hacían trasnochar para disfrutar de otro partidazo, de un gran juego, un partido perfectamente trabajado, disputado, jugado y que terminó en victoria con rotundidad frente a la selección de Canadá para clasificarse como primeras de grupo, para evitar al coco de las norteamericanas en esos cuartos de final y para soñar con repetir presencia en ese podio de los juegos, por lo menos con ese bronce, pero por qué no, por supuesto, soñar con repetir la final contra una selección de las Yankees, Frank, es absolutamente, prácticamente muy favorita y difícilmente con posibilidades de hacer algo frente a ellas, pero creo que gran trabajo de las chicas de Mondelo, con un gran partido de Keral Casas, de Revulsivo, con otro grandísimo partido tanto de Ubiña como de Astuendur, que está siendo el dúo diabólico de la selección en este torneo olímpico, y para soñar, yo creo que este 3-0 quizá no entraba en las quinielas antes de que comenzara el torneo olímpico, pero creo que han ido paso a paso, que han ido poquito a poquito y que van subiendo ese nivel en estos tres partidos y que nos hacen soñar con lo mejor. Mañana, eso de las 4 de la tarde, se sabrá el sorteo, se sabrá nuestra rival. El próximo miércoles será la cita de cuartos. Ya sabemos, Fran, el rival de los chicos, Estados Unidos. No lo queríamos, había un 50% de posibilidades si perdíamos y éramos segundos. Bueno, pues el sorteo ha sido caprichoso. Y lo que se presumía como una final soñada por todos por tercera vez en los Juegos después de la de Pekín y Londres va a ser un cuarto de final. Yo creo que un día que nos deja un tanto fríos con la selección que creo que hizo un gran partido al principio, sacándole tres faltas a Doncic, sumando 11 de ventaja, pero creo que al final no se jugó bien, que el cansancio pasó factura y que apareció una selección que va en moto, juega a dos o tres marchas más que el resto de selecciones en este momento y bueno, pues yo creo que ganó con rotundidad el combinado esloveno, campeón de Europa, para dejarnos segundos clasificados y para obligarnos a cruzarnos con el Dream Team, con los americanos, en esos cuartos de final. La cita tocará madrugar, la madrugada del lunes al martes a las 7 menos 20 de la mañana, a las 6:40, buscando la machada, posiblemente es lo único que le falta ya a esta generación, ganar un partido contra Estados Unidos oficial. Mundial. Para eso hay que prestar atención, repasar el vídeo del Francia-Estados Unidos del primer partido para intentar dar la sorpresa. Pero bueno, yo creo que día frío, aunque sí que es verdad que para sacar muchas conclusiones positivas, pero también con bastantes puntos que hay que trabajar para crecer, Fran.
Las cosas como son, evidentemente el 87-95, después de ese triple final, de ese error en la salida de balón, en ese saque de Ricky Rubio en los últimos segundos, es algo injusto, pero hemos estado cerca, con el triple de Abalde que podía haber entrado, con una canasta, con un triple forzado de nuestro Ricky Rubio, pero bueno, es lo que toca, y hay que mirar, como dice nuestro Carlos Santos, ante los americanos. Saludo a nuestro compañero de Eurohoops y compañero también de Radio Marca en muchas de nuestras retransmisiones de baloncesto, como es Alex Madrid. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Fran, muy buenas noches, Charlie, ¿qué tal estamos?
Y también te voy a saludar a nuestro compañero de Radio Marca Lugo, como es Millán Gómez. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Pues una mini tertulia que queremos hacer en estos minutitos de marcador olímpico, porque la selección española, los chicos de Carilo se lo merecen. Os pregunto a los tres en este orden, Charlie, Alex y Millán, y ya tratáis vosotros los temas. Victoria justa frente a Eslovenia, victoria injusta, ¿cuál ha sido la clave del partido?
A ver, si eso empiezo yo. Bueno, yo creo que la clave ha sido el ritmo físico de Eslovenia, que ahora mismo está jugando a un altísimo nivel de confianza, de energía, de rapidez. Hace que bueno, pues que Doncic haga mejores a todos sus compañeros, ¿no? Jugadores que durante la temporada no brillan o que parecen peores de lo que realmente son. Bueno, pues fíjate el partido de Mike Toby hoy, ¿no? 14 puntos, 13 rebotes, superando en más de 10 rebotes tanto Eslovenia como España. Yo creo que ha sido una de las claves, ¿no? Que físicamente hemos llegado justos a esa recta final de partido, que ha faltado suerte. Con ese triple de Abalde que relataba Millán, con ese triple que no ha entrado, como decía Alex, de Ricky Rubio, con esa jugada polémica también, con balón para los de Doncic y con esa decisión, ¿no?, de los árbitros de señalar técnica que resultó siendo decisiva. Yo creo que ese es justo el triunfo de Eslovenia, que ha sabido jugar sus cartas, que ha sabido sobrevivir a las tres faltas de Luka Doncic, y creo que faltó un poquito de energía, de físico. Ahí quizás se ha notado la baja de Juancho Hernán Gómez, y bueno, pues toca pasar página, toca recuperarse lo mejor posible, porque en apenas 30 horas llegan los norteamericanos con Durant en un gran momento de forma, con ganas de reivindicarse para ser ese líder de esta selección. Y bueno, yo creo que seguimos confiando, ¿no? Que si hay un año, yo creo que puede ser este, donde por fin ganemos a los norteamericanos. Y bueno, pues soñando, ¿no?, con que esta selección saque su mejor versión. Yo creo que todavía no se ha visto el 100% de esta España en estos juegos, así que bueno, pues confiando, ¿no?, que se prepare bien ese partido, que aparezcan jugadores que no han aparecido en este torneo, como el caso de Garuba, como el caso de Marc Gasol, o como el caso de Pau Gasol, que tiene que dar algo más todavía de rendimiento, y por supuesto también de Billy Hernán Gómez. Y bueno, pues rezando, ¿no?, para que ellos tengan un día regular y para que España le salga el partido perfecto.
Yo creo que de alguna manera se ha creado un que es normal, de otra manera, este aura de pesimismo, ¿no?, en torno al partido contra Estados Unidos, pero es cierto que si nos ponemos en el lado de Estados Unidos, seguramente ellos tampoco querían que le tocara a España. Tenían como opciones Italia y España, y yo creo que para ellos es un marrón. Más que nada porque España tiene todo aquello que es bueno en el equipo, que es esa, están muy unidos, saben cómo jugar, tienen la experiencia, y Estados Unidos es todo lo contrario, un equipo prácticamente nuevo donde tienen muy pocos partidos internacionales. Decía Carlos que Kevin Durant está reivindicándose, y así es, ¿no? Pero el resto de jugadores les falta mucha tralla en los Juegos Olímpicos. Pero, por otra parte, también es cierto que hoy esos jugadores expertos son los que he echado en falta, ¿no? Porque tanto Pau como Marc han estado débiles en el rebote, incluso en la entrada de Billy tampoco le ha sentado bien a España en la segunda parte. Sí. Y yo creo que ahí es donde nos han ganado el partido. Creo que la pintura la hemos perdido, tanto en ataque como en defensa, porque al final hemos fallado muchos tiros, especialmente Ricky dentro de la pintura en ataque, pero luego el rebote defensivo ha sido una tortura toda la segunda mitad. Y lo que destacaba Charlie, que Mike Toby parecía hoy un jugador NBA.
Parecía Shaquille O'Neal, Alex. O sea, que parecía Shaquille O'Neal.
Era tremendo, porque le colgaban un balón, lo hundía, luego cogía rebotes ofensivos. Ha habido un momento que estaba Siga Dimech en el campo.
Sí, ratito de Dimech también.
Claro, y también te ha ganado el rebote. Así que creo que es una de las cosas a mejorar. Sabemos que Estados Unidos no suelen tener pivots muy dominantes, sobre todo en la última época. pero claro, tienen que aparecer los nuestros porque, quieras que no, al final tienen jugadores que aunque no son pivots como tal, tienen gran capacidad para coger rebotes y mucha altura.
Yo veo una España que es competitiva siempre, que hoy se decidió el partido por detalles. Creo que España fue inferior en el rebote, fue inferior en la pintura, sobre todo. Creo que tiene que mejorar el nivel de Billy Hernán Gómez y de Usman Garuba. Creo que Marc Gasol también a nivel de anotación, a nivel de rebote. Sí que veo bien a Marc en cuanto a visión de juego, entendiéndose muy bien con Ricky Rubio, con ciertas reminiscencias del Mundial de 2019 y otros eventos. Creo que España defendió y se preocupó en exceso, como es lógico, de Luka Doncic, pero de Sol también permitió con esa estructura de en fase defensiva de box and one, de caja y uno, pues que apareciesen otros jugadores. Y ahí la defensa exterior de España fue relativamente mejorable. Creo que la circulación exterior de Eslovenia fue más constante y más regular y más fluida. Creo que España sí que movió el balón en ciertos momentos de forma notable, pero no con la regularidad de Eslovenia. Creo que España fue inferior también claramente en el rebote. Y, por ejemplo, un jugador como Ricky Rubio, que está a un nivel excelso, con un nivel de madurez tremendo, sobre todo en el tiro, porque en la dirección estamos acostumbrados durante tantos años con Ricky, que esté a un nivel cuando menos notable. Hoy asumió muchos tiros, 7 de 23 en tiros de campo. Evidentemente hubo una falta de acierto importante. También, por ejemplo, Pau Gasol hoy no estuvo acertado en el tiro. Yo creo que es un partido que se decidió por detalles, donde Eslovenia creo que gestionó mejor el tramo final. Y ahora, evidentemente, todos queríamos otro rival en el sorteo, pero también estamos acostumbrados a que España compita siempre. Fue capaz de competir en la final de 2012 ante, yo creo que, la mejor selección olímpica de Estados Unidos desde 1992. También, evidentemente, en aquella recordada final de Pekín. Yo creo que Estados Unidos tiene un potencial exterior tremendo con Jason Tatum, con Chris Middleton, con Devin Booker, con Kevin Durant, con Damian Lillard, etcétera. Sí que tiene mejor juego interior que hace dos años en el Mundial. A mí no me sorprendió para nada esa eliminación de Estados Unidos en el Mundial de hace dos años, porque yo creo que faltaba referentes interiores. Este año sí que los tienen, yo creo, con Bam Adebayo, que tiene una IQ sensacional, con Jabari Magui, que evidentemente es un intimidador y un jugador que continúa bien hacia el aro, con Draymond Green, con su visión de juego, su lanzamiento exterior, etcétera, incluso con un 3-4 como es Jeremy Grant. Pero evidentemente España, aunque no es favorita, tiene capacidad para competir, y aparte esta generación nos tiene más que acostumbrados a dar un paso adelante en los momentos decisivos.
Yo, si me permites, Fran, también para Alex, ¿sí? Y para Millán, creo que hoy sí que se ha notado que no esté Juancho. Creo que era un partido,
sin duda,
sobre todo viendo el planteamiento de Scariolo, ¿no? Poniéndole a Claver a Doncic, que es verdad eso que ha funcionado, sí, con las ayudas, pero eso provocaba que Chanchar siempre estuviera libre o que tuviese ventaja sobre su par, ¿no? Que era Ricky Rubio, era Rudy Fernández y creo que ha hecho un 4 de 6 en triples, ¿no? En la primera parte. Creo que nos ha destrozado desde ahí. Sí. Entonces, yo creo que ahí sí que se ha notado que Juancho era un jugador clave dentro de este sistema por su polivalencia, uh-huh, por la energía, por la juventud que tiene, por lo que aporta en el rebote. Y yo creo que puede ser una baja muy sensible, ¿no? Para ese partido de Estados Unidos, sobre todo viendo que el campeonato de Garuba está siendo realmente pobre y que no terminamos de dominar en esa zona con Pau, con Marc y con Billy Gómez.
Aguantadme, chicos, un segundo. Aguantadme un segundo. Seguimos ahora comentando los entresijos del partido frente a Estados Unidos y de esa baja de Juancho Hernán Gómez, pero apunte de última hora en la Fórmula 1. Vettel descalificado, por lo que supone que Sainz va a ser podio en Hungría. Es obligatorio que los coches acaben la carrera con un litro de gasolina y el Aston Martin del alemán solo tenía 0,3 litros. Es decir, primero con, segundo Hamilton, tercero Carlos Sainz y cuarto Alonso. Hamilton pasa de ser tercero a segundo, se va líder del Mundial al parón veraniego con ocho puntos más sobre Verstappen. Una última hora que nos apunta David Ferre, que acaba de hacer oficial la Fórmula 1. Decíais, chicos.
Creo que estaba hablando yo del tema, sí, de Juancho Hernán Gómez, sí. Bueno, pues decía que precisamente los jugadores que habían llenado de alguna manera su hueco, que han sido Alberto Abalde y Alex Abrines, han estado bastante bien. Yo diría que de forma notable. Alex Abrines ha crecido mucho en defensa este año con Saras y por otra parte, Abalde ha tenido incluso un tiro para mandar el partido a la prórroga. Sí. Yo creo que han estado bien, pero es cierto lo que decías tú, Carlos, que faltaba otro jugador para llegar a esas ayudas de Chanchar, que es cierto que además Juancho puede hacer las veces de cuatro, lo cual para un equipo tan físico como Estados Unidos podría ser muy bueno, y sobre todo pues eso, que es un jugador que físicamente es de los que más pueden igualar la capacidad de los jugadores norteamericanos. El otro puede ser Claver, pero yo creo que ya quizás es más veterano que hace 5 o 6 años. Creo que era un jugador perfecto para ascender a ese tipo de jugadores del Team USA.
Yo estoy muy de acuerdo con tanto con Carlos como con Alex. Evidentemente, Juancho, es perder el tiempo, lamentarse de su ausencia, más allá de la controversia de que en apenas unas horas Minnesota Timberwolves cambiase de opinión. Hoy sí que a nivel exterior, por ejemplo, a nivel de rebote, a nivel defensivo, pues Víctor Claver y Alberto Abalde estuvieron de forma notable. Me gustó que Abalde asumiese ese tiro prácticamente final, aunque no acertase. Y evidentemente Juancho, primero, que tiene tiro exterior. Segundo, que tiene envergadura, que normalmente es superior en físico a sus pares y tiene capacidad para ser superior y para defender también a pares altos en el perímetro. Y luego, que tiene capacidad para rebotear y tiene capacidad para jugar en la pintura. Y España está adoleciendo también de recursos en la pintura.
Uno de los temas, chicos, que me gustaría que tratáramos, al margen de lo que ha ocurrido en el día de hoy frente a Eslovenia, es... Nos hemos centrado mucho en Doncic y ¿qué tenemos que hacer para parar a Estados Unidos?
A ver, yo creo que el plan con Doncic sí que ha funcionado, ¿no? Se le han cortado sus números. Hagas cualquier planteamiento, él va a recibir faltas porque tiene más protección de los árbitros, porque es un jugador que está más en el foco, porque genera más, te ha repartido 10 asistencias, te ha cogido 14 rebotes por su envergadura, por su capacidad de salto. Creo que Doncic se le ha sostenido bien. ¿Qué pasa? Que ha habido jugadores como Toby o como Chanchar que quizá dentro del plan de partido de Sergio Scariolo no eran tan importantes, sobre todo porque sus pares no han tenido un buen día, ¿no? Pues caso de Garuba, sobre todo, que yo le estoy viendo realmente mal en este torneo olímpico, despistado, fuera de forma, que no terminamos de cerrar el rebote y que sobre todo físicamente llegamos justitos, ¿no?, para los finales de partido, que nos ha exigido tanto Japón como Argentina, y creo que el partido de hoy ha sido muy duro y que se ha visto, ¿no?, como la mayor capacidad física de Eslovenia, su juego sin presión, ¿no?, por ser prácticamente la selección que llega de rebote, la última después del preolímpico, que viene de tapada. Creo que todo eso ha favorecido, ¿no? Yo creo que a Doncic se le ha parado bien, se ha trabajado bien con él, sobre todo la primera parte. Se le ha perdonado una falta técnica que podría haber sido la cuarta y prácticamente dejarle fuera del partido hasta el último cuarto, pero creo que no hay que centrarse en Doncic, ¿no? Se han hecho muchas cosas mal hoy, sobre todo defensivamente con el rebote. Es una gran selección también. Más allá de Luka Doncic, como se venía repitiendo en este torneo, y yo creo que el plan de partido contra Estados Unidos tiene que ser tratar de igualar el potencial físico de los americanos, ¿no? Yo creo que después de esa derrota contra Francia vienen con las orejas tiesas, vienen sabiendo que si no juegan al 100% es una selección que te puede ganar. Creo que se pueden sacar pocas conclusiones de ese partido de Las Vegas, porque la rotación de Scariolo no se va a parecer prácticamente en nada a la que vamos a ver el próximo martes, pero creo que si no igualamos un nivel físico y que si perdemos la pelea del rebote, hay pocas posibilidades de ganar.
Yo creo que en cuanto a referencia a Eslovenia, creo que también hay que dar mucho mérito a la selección, porque se ha hablado mucho de Luka Doncic, pero de alguna manera también infravalorando al resto de jugadores, que es cierto, lo decíamos antes, que con sus clubes parecen peores jugadores, pero llegan con la selección eslovena, pasó en 2017 y está pasando este año, y enchufan absolutamente todo. Y hay que tener en cuenta que bueno, que también es mérito de ellos, que han sido capaces de sacar una selección que sabe rodear a su estrella y que además aporta en momentos clave. En cuanto a Estados Unidos, pues creo que, ahora que mencionabas el amistoso de Las Vegas, creo que me ha alegrado más, ¿no? Porque creo que Scariolo de alguna manera se ha guardado algún as en la manga, porque es cierto que
seguro
le daba la sensación de que no quería mostrar todas las cartas, ¿no? Y esas que puede guardarse, pues seguramente sea para...
Tampoco
para
tienen ganas, Alex, de jugar contra España ellos, ¿eh? Seguro.
No, lo decía antes, es que al final tenías como opciones Italia o España, y estoy seguro de que nadie del Team USA quería jugar contra España. Al final ha sido la selección que más cara te ha plantado en los últimos casi 20 años, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer para parar a Estados Unidos? Pues seguramente en este partido sí que sea clave parar a Kevin Durant. Al final hemos visto que cuando él ha estado cómodo, la selección ha crecido mucho. Y el primer partido, que fue en el que peor estuvo, fue cuando perdió a Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que parar a Kevin Durant y parar esas transiciones que tiene Estados Unidos para lanzar rápido y más cómodo, ¿no? Porque parece que se encuentra más cómodo según pasan apenas 6-7 segundos de posesión. Tener un primer lanzamiento para ellos es casi vital. Y yo creo que si España consigue ralentizar el juego, cosa que le ha costado hoy en la segunda mitad contra Eslovenia, van a ser capaces de tener su oportunidad en el partido. Creo que no hay que ser tan pesimista, de verdad, ¿eh?
Yo creo que es fundamental, primero, igualar el nivel físico, como dice Carlos. Evidentemente, tener un acierto, pero esto es una perogrullada. Lógicamente, mejorar el rebote. Y yo creo que también es importante no irse en ningún momento del partido. Vimos cómo Estados Unidos, cuando perdió contra Francia, es verdad que era otro contexto, era la primera jornada. Había tres jugadores que venían de jet lag, de apenas no descansar después de la final de la NBA. Pero es importante que no se marchen del partido España si tiene un parcial adverso. Lo ocurrió es que a Francia.
En ese partido, claro, pero en ese partido Francia lo hace muy bien. Francia.
Claro, por eso digo,
después de remontar en el tercer cuarto, les meten el parcial que parece que Estados Unidos se va a romper. Y claro, creo que es fijarnos un poco en lo que hizo la selección mundial.
Es que yo creo recordar, hablo de memoria, que en el Francia-Estados Unidos se llega a colocar con una ventaja importante ya en el primer y segundo cuartos. Y
creo que 12 arriba empieza el partido para,
Para Estados Unidos. 25-13, sí. creo recordar. Entonces, Francia siguió en partido. Parecía que estaba el partido roto y siguió. Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Y yo estoy convencido de que España va a dar un paso adelante a nivel competitivo en un partido tan importante. Y estoy de acuerdo con vosotros en que, evidentemente, algún tipo de estructura táctica, algún tipo de detalle táctico se ha guardado Sergio Scariolo con respecto al amistoso de Las Vegas. Un amistoso es un amistoso y este es el partido realmente importante, el partido bisagra, el partido fronterizo, el partido donde realmente te juegas las lentejas, porque cuartos de final siempre digo que es el partido más importante en tanto en cuanto establece la diferencia, la frontera entre optar o no a medalla.
Yo creo que nos podemos acordar un poco de lo que ocurrió en 2008, ¿no? Que creo que España estuvo más cerca de ganar a Estados Unidos en 2008 que en 2012. Y en aquellos Juegos Olímpicos, si os acordáis, en la fase de grupo, Estados Unidos gana de 40 puntos fácilmente a España. No lo recuerdo ahora mismo exactamente, pero recuerdo que fue una paliza enorme y luego en realidad le plantas cara en la final y de muy buena manera, que por lo tanto no creo que, bueno, pues a veces referencias anteriores no importan y que en estos partidos España yo creo que suele rendir a muy alto nivel.
Yo creo que por cerrar este tema hay que jugar también con la presión, que es para ellos. Yo creo que ellos son los favoritos, son los que tienen que responder, son los que tienen que sumar el oro, que prácticamente estaba concedido antes de que arrancara el campeonato, y tengo dudas de cómo van a responder jugadores más allá de Durant o de Draymond Green, que ya han sido campeones, que han jugado muchas finales, que saben lo que es estar en un super equipo. Yo tengo dudas de cómo jugadores como Lillard, como Tatum, como Middleton, como Booker, cómo pueden responder, ¿no?, para esa presión de tener que jugártela en un partido donde ya no puedes fallar, porque es verdad que pierdes contra Francia, pero detrás tienes dos selecciones más fáciles sobre el papel, como Irán y como República Checa, pero es que ya ahora si pierdes te vas para casa y creo que la presión es para ellos, porque vienen de no ganar el oro en China, de generar dudas, de perder dos partidos de la preparación más este de Francia 3, de haber dudas con Popovich, y creo que también pueden pecar de inexperiencia en este tipo de torneos FIBA, ¿no? Creo que si algo tiene España es que es muy pesada en este tipo de partidos, que lo sabe jugar muy bien, que lo sabe gestionar bien, y por eso, como dice Alex, yo soy pesimista, pero no tanto, ¿no?, como se podría pensar antes del partido, y creo que lógicamente el favoritismo es para ellos, pero tampoco está tan superior para España.
Chicos, para cerrar, ¿qué jugador de España es el que más os ha decepcionado en estos primeros partidos y cuál es el que más os ha sorprendido?
Yo te diría Garuba, sin duda, ¿no? Yo creo que por lo que vimos en la preparación, yo esperaba mucho de él. Además, sobre todo cuando se supo que Juancho no podía jugar, todos pensamos que si no era titular, prácticamente sería el primer jugador de la rotación por dentro, junto a Pau Gasol. De hecho, lo está sacando junto a Pau para protegerle un poquito en el sistema defensivo. Y yo creo que está muy tímido, que está despistado quizá con todo el tema del draft, con todo el ruido de su futuro, pecando un poquito de juventud, de que todavía se está formando tanto física como tácticamente, y creo que está muy por debajo de su nivel. Más allá de Garuba, te diría también Marc Gasol, ¿no? Marc Gasol es un jugador que ya sabemos qué campeonato hizo en China, fue ese jugador referencia con Ricky Rubio, pero creo que Marc todavía tiene chance, ¿no? Se le vio en China como fue de menos a más, como a partir de la segunda fase empezó ese gran Marc Gasol. Hoy ya se han visto trazos de la versión que todos queremos de Marc Gasol, pero vamos, si me tengo que quedar con uno, te diría que decepcionante sobre todo el papel de Garuba, porque tenía que dar un pasito más sin Juancho Hernán Gómez, y creo que hoy Mike Toby, Chanchar se lo han comido.
Yo me voy a quedar positivamente con Ricky Rubio porque creo que, pese a que sabíamos que viene a ser MVP del Mundial y creo que ya ha asumido los galones que le corresponden como el gran líder de esta selección, creo que sigue siendo pues una sorpresa que ese Ricky Rubio, que en la NBA es más tímido, llegue al baloncesto FIBA y haga maravillas. Y aunque hoy ha estado desacertado en el tiro, hay que decir que en general está siendo de los mejores jugadores del torneo, sin lugar a dudas. Pero claro, si me quedo con esa versión FIBA tan buena de Ricky, como nota negativa me quedaría con Marc Gasol, porque después de una temporada que tiene problemas en los Lakers, que no ha terminado de sentirse cómodo, que lleva un par de años sin asumir muchos tiros, esperaba que, unido con el resto del núcleo de la selección española, volviera a sentirse cómodo, pero le estoy viendo físicamente bastante regular. Creo que los tiros que está tomando no son en muchas ocasiones los correctos y que defensivamente tampoco está aportando ese extra. Es cierto, lo decía Millán, que en cuanto a visión de juego es seguro el mejor pívot de estos Juegos Olímpicos, pero también ha estado impreciso en algún partido, perdiendo 6-7 balones. Espero más de Marc Gasol. Creo que el 2019 hizo una semifinal ante Australia sensacional, sí, y bueno, pues esperemos que ese gran partido sea el próximo martes.
Yo esperaba más de Usman Garuba, sobre todo por el nivel sobresaliente que ha estado con el Real Madrid desde febrero-marzo aproximadamente. Esperaba más, es cierto, no sé si eso le ha preocupado en exceso la situación del draft, incluso caer al puesto 23 del draft, que quizás él esperaba estar en un corte más alto. Esperaba bastante más de Usman Garuba, también de Marc Gasol a nivel de anotador, a nivel de reboteador, a nivel defensivo, al igual que Alex, yo físicamente lo veo regular. Repito, a nivel de visión de juego lo veo como notable, cuando menos como siempre. Va a ser interesante ese emparejamiento quizás con Bam Adebayo, el pívot de Estados Unidos, que es también un jugador sensacional a nivel de visión de juego. También esperaba más a nivel ofensivo y a nivel defensivo de Billy Hernán Gómez, y quizás un puntito más de Sergio Rodríguez, porque hoy, por ejemplo, ha estado con 5 asistencias, sigue teniendo destellos, pero lo quiero ver con un poquito más de constancia. Y a nivel positivo, sin duda, quedarme con Ricky Rubio, porque al margen de que hoy no haya estado especialmente eficaz en el tiro con ese 7-23, sí que valoro que ha asumido bastantes tiros en tanto en cuanto él asume el liderazgo. Viene de ser MVP hace 2 años en el Mundial, y el nivel de madurez en el tiro en partidos anteriores, en los 2 partidos anteriores y en los amistosos previos ha sido notable.
Charlie, ¿también te quedas con Ricky?
Sí, yo por su madurez, ¿no? Por su estado de juego y por lo que le cambió la vida ese campeonato del mundo de China, ¿no? Yo creo que era el único prácticamente que creía antes de la concentración que el oro era posible, que mantenía la calma, que sacaba el mejor nivel, y yo creo que ha llegado en un punto de madurez tremendo, que además, como dice Alex, yo creo que encuentra su lugar más confortable con la selección, que sí que entiende su juego, entiende sus sistemas, creo que está en ese sistema perfecto con los amigos, con el ambiente para desarrollarse, y bueno, y también por lo positivo me quedaría con el paso de Abalde para adelante y de Claver, ¿no? Demostrando que es otro jugador que la selección se transforma y que rinde muy bien, ¿no? Así que yo creo que todavía es algo también de lo que nos tenemos que quedar de lo positivo, que hemos visto muy poquito de Billy, muy poquito de Marc, poquito también de Garuba, que ojalá que salga todo el próximo martes en ese partido de cuartos, que es un partido de escaparate mundial, y sobre todo, bueno, pues soñando, ¿no? Con las chicas, por supuesto, que creo que lo van a hacer muy bien, sea cual sea el rival de cuartos, y que ya ponen ese modo de juego de apisonadora que tan difícil es de parar, y con la confianza de los chicos, que es verdad que no somos favoritos, que los Yankees son más fuertes, que ellos tienen la presión de ganar el oro, pero creo que es lo que le falta a esta selección, a esta generación, es retirarse con una gran victoria contra los norteamericanos, y yo creo que podría ser este próximo martes para pasar hasta las semifinales de los Juegos.
Pues hay que soñar, las cosas como son. Chicos, que os despido, que ha sido un placer charlar con vosotros. Alex Madrid, compañero de Eurohoops, que cualquier cosita de básquet ya sabes que contamos con tu sabiduría, y que ojalá que venzamos a Estados Unidos.
Muchas gracias. A dormir un poquito, que los horarios son tremendos, ¿eh? Un abrazo.
Pues sí, la verdad es que sí. Millán Gómez, compañero desde Lugo, que ya sabes que activamos la conexión Lugo-Madrid-Madrid-Lugo y seguimos hablando de básquet, seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando de deporte.
Muchísimas gracias. Aquí en Lugo muy contento soy con esa final olímpica de Adrián Beng.
Por supuesto que sí, ojalá que esté más cerquita del metal y que supere ese sexto puesto de Doha. Charlie, pues que despedimos y que cerramos el básquet en el día de hoy, en un día en el que, bueno, pues cara a las chicas y cruz los chicos.
Mañana tendremos el sorteo, Fran, de las chicas, cuando termine el partido entre Australia y Puerto Rico, que va a decidir el octavo pasajero para esos cuartos de final, así que sobre las 4:15 de la tarde de España, las 11 de la noche en Tokio, podremos saber quién es el rival de las chicas de Mondelo el próximo miércoles en esa cita de cuartos de final, después de una primera fase de grupos, yo creo que perfecta y con ese sinsabor, ¿no?, de los chicos, pero con la confianza en ver un gran partido el martes.
Gracias, Charlie, un abrazo.
Abrazo, Fran.
Un abrazo para nuestro Carlos Santos, que nos ha contado, nos ha narrado ese encuentro, ¿eh?, en el día de hoy entre España y Eslovenia. Hemos caído 87-95 y, por tanto, hemos quedado segundos de grupo y nos enfrentaremos a Estados Unidos. Pero confiamos, por supuesto que sí, y ojalá que logremos la victoria y estemos en semifinales. Hemos hecho una mini tertulia con nuestro compañero Alex Madrid de Eurohoops y también con Millán Gómez, compañero de Radio Marca Lugo. Por si te acabas de sumar a este marcador de Radio Marca, recordarte que Vettel ha sido descalificado, había sido segundo en el Gran Premio de Hungría, por tanto Sainz sube al podio. Qué regalo antes de marcharse de vacaciones con un cuarto puesto también para Fernando Alonso. Pausa y hablamos de balonmano, claro.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En un nuevo episodio de La Liga de Ayer y Hoy juntamos a dos periodistas, Chus Galán y Gemma Soler, para preguntarles cómo han cambiado las retransmisiones televisivas de La Liga.
Cuando vas a un campo ahora, alucinas con el número de cámaras, pues no sé, creo que son cerca de las 30.
Pues yo me acuerdo cuando se estrenó, por ejemplo, la Steadicam, ¿no?
El dron, me había olvidado el dron, esa imagen maravillosa.
Escúchalo ya en el podcast La Liga de Ayer y Hoy.
No es normal, no es normal, no debe ser así.
No. No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Superamos las 10:30 de la noche, las 9:30 si nos escuchan desde Canarias. Hay que hablar de balonmano, por supuesto que sí. Con una guerrera que se retira este verano precisamente para poder ejercer de doctora. Una de las mejores jugadoras de la liga en el Elche. Guerrera que en la preparación de los Juegos Olímpicos ha sido un ejemplo en un año muy difícil, porque ha compaginado su profesión, o lo que más le gusta en el mundo del deporte, como es el balonmano, como ejercer de doctora durante la pandemia. Creo que es un ejemplo y que, por tanto, hay que hablar con ella. Hola, Jorge Argel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Jorge?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Decía que... Sí, sí, ¿me oyes?
Ahora sí, ahora alto y claro, Fran, perdona.
Decía... Nada, no te preocupes, Jorge, la radio en directo es así. Decía, Jorge, que hay que hablar con una guerrera que se retira este verano... Por ejercer su profesión, porque...
Bueno, oficialmente, aunque a muchos lamentamos que se ha retirado antes de lo debido, o de lo que nos hubiese gustado verla más tiempo en acción, ya la podemos decir que ya está oficialmente retirada del balonmano profesional.
Por tanto, es una pena para nuestro balonmano, pero es un orgullo por todo lo que estamos sufriendo y también por todo lo bien que lo ha hecho en estos últimos meses y en este último año en relación a la pandemia.
Sí, me fue protagonista durante, pues en plena pandemia en 2020, cuando hicimos un serial con Sauquillo, si te acuerdas, Fran, que íbamos metiendo a deportistas que estaban estrechamente relacionados con la pandemia, sobre todo por su profesión. Y hay un montón de jugadoras y jugadores, sobre todo de jugadoras, que evidentemente en el balonmano español no pueden dedicarse plenamente o vivir del balonmano, desgraciadamente, esto es una, pues apostillo esto, pero sí que tienen pues otras profesiones y muchas de ellas tienen profesiones relacionadas con la salud. y fíjate en estos dos años de pandemia, que llevamos año y medio, lo fundamental que han sido pues enfermeras, de médicos, etcétera, etcétera, personal sanitario de diferente índole. Y bueno, pues ella ahora mismo ya es oficialmente pues ya licenciada, bueno, ya es médico, y tenemos la fortuna de que, bueno, hemos perdido una gran jugadora de balonmano e internacional, líder en el balonmano Elche, insisto, una de las mejores jugadoras en la primera línea española de la Liga Guerra Ciberdrola, pero hemos ganado, Fran, una grandísima, sí, yo creo, médico.
Pues sí, las cosas como son, porque yo creo que 22 años dedicados al balonmano son unos cuantos, pero estamos de enhorabuena, las cosas como son, y también tenemos que hacer previa, por supuesto, de lo que nos compete con las guerreras. Hola, Ana Isabel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
Te estamos poniendo por las nubes.
No, yo estoy impresionada. Muchísimas gracias por vuestras palabras.
Pero Argel, que dice que está impresionada, pero si solo hemos dicho la realidad.
Las que merecen, o sea, no hay que... El que ponga en Wikipedia, como digo yo siempre, Ana Isabel Martínez, se va a dar cuenta de toda la historia que tiene en el balonmano, y que, bueno, pues eso, encima son muchas de ellas, pues tienen que buscarse la vida también con sus estudios, y fíjate lo complicado que es sacarse una carrera, en este caso, de médico, pues para encima ahora termina el balonmano profesional y se va a dedicar plenamente para lo que ha estudiado. Y bueno, pues insisto, yo creo que podemos estar, si estábamos antes en buenas manos con el balón, ahora vamos a estar en buenas manos, Fran, en todos los sentidos.
Ana Isabel, antes de centrarnos en lo que compete a las guerreras, al mundo del balonmano, ¿cuándo se toma esa decisión? Entiendo que la pandemia también te hace despertar un poco, pero ¿cuándo dices hasta aquí?
Bueno, son muchos los factores, ¿no? Que no solo a nivel pues balonmanístico, ¿no? Pues con la, pues poco a poco, pues te vas dando cuenta de que ya no formas parte de importante de las guerreras, que ya pues no entras un poco en la cábala y demás. Ya en Elche al final queríamos lograr algo y finalmente lo conseguimos, y luego pues eso, sobre todo la parte importante que fue el querer ya dedicar todos los esfuerzos y el sacrificio a la bonita profesión como la medicina.
Eso sí, Ana Isabel. Sí, sí, Jorge.
Sí, Fran, a colación de lo que está comentando y lo que estábamos hablando en la introducción con esta entrevista, es que ella fue partícipe, evidentemente, dejó cualquier compromiso, en este caso, que estaba todo paralizado, todo el deporte español, debido en los peores momentos de la pandemia por la COVID-19, a echar una mano como, pues evidentemente, aunque no estaba, creo, no sé si estaba todavía oficialmente, a lo mejor, como médica, pero sí que estuvo plenamente ayudando a echar una mano en un hospital, ¿verdad, Ana Isabel?
Estuve de apoyo, sí, apoyo telefónico, pues para todas las dudas que había, pues para quitar un poco la saturación que en esos momentos estaba habiendo en el hospital, resolviendo muchas dudas, pues es un apoyo que quizás no es hiper mega vistoso, pero sí que ayudaba, sobre todo, pues eso, a desaturar.
Pues, Fran, ya te has dado cuenta que bueno, pues una de las muchas, insisto, jugadoras de primer nivel, de la Liga Guerra Ciberdrola, que pues algunas hemos visto policías nacionales que han tenido pues doblar esfuerzos, y en su caso pues muchas enfermeras, y también en su caso encima licenciada en medicina, o sea que eso son palabras mayores.
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ir ya metiéndonos en el mundo del balonmano, pero antes, Ana Isabel, ¿cómo se compagina y cómo es de duro compaginar las horas en las que pues estás dedicándote a la medicina y también al mundo del balonmano?
Bueno, en su momento al final lo compaginaba de la mejor forma posible, pues utilizando un poco el balonmano para el despeje de los estudios y el estudio para el despeje del balonmano, ¿no? Un mal entrenamiento, sabías que si te ponías a los estudios se te iba a pasar, y un mal momento de estudio sabías que te ibas a entrenar y se te olvidaban todas las penas. Entonces, bueno, al final era estructurarte el tiempo, sabiendo que cuando estabas estudiando no podías hacer la otra actividad, e igual viceversa. Entonces era prácticamente focalizarte en el momento que tocaba una cosa u otra.
Ana Isabel Martínez ahora está viendo los partidos de la selección, está viendo los partidos de las guerreras, ¿cómo las ve?
Bueno, las veo, no os voy a engañar, las veo un poco montaña rusa, mucha tensión, partidos muy buenos en los cuales pues se ve en realidad el talentazo y la calidad que hay en la selección, y otros momentos que se emborronan, ¿no? Con muchos errores a nivel de no forzados, muchas situaciones en las que quizás nos precipitamos y perdemos eso, ¿no? Se empobrece todo lo bueno que tiene la selección. Entonces, bueno, esperemos que mañana toque montaña rusa hacia arriba y que siga habiendo buen nivel hacia arriba progresivo y que sigan con buenas sensaciones, que es lo importante.
¿Tienes comunicación con alguna de las convocadas?
Sí, con Lara González.
¿Y qué tal? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene Lara?
Al final las sensaciones son esas, ¿no? Que tienen que mantener sobre todo el bloque defensivo, porque eso les hace estar mucho más estables a nivel ofensivo y darles esa tranquilidad para seguir avanzando, consiguiendo goles. Y es que al final siempre hemos partido de eso. Las guerreras siempre se ha pensado que la defensa a muerte, una buena portería que con el acompañamiento tanto de Silvia Navarro como de Mercedes Castellano está siendo espectacular. Y sí, luego pues sí, terminar de culminarlo a nivel ofensivo, pues con eso, con esas no errores forzados, esas pérdidas de balón y que por Dios que tengan una buena efectividad pues para seguir subiendo goles al marcador.
Pues sí, la verdad es que sí. Jorge, remata.
Sí, vamos, suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Inés Abel, o sea, está España pues un poquito irregular. El primer partido dejó muy malas sensaciones ante Suecia y cuando dependía de sí mismo ante el último partido ante Hungría, pues también se volvió a los viejos fantasmas de pues muchas pérdidas de balón, mucho, sobre todo está siendo otro lastre la poca efectividad a la hora de lanzar. Lastres o losas que están pesando demasiado los partidos y lo vimos ante las derrotas ante Suecia y Hungría. Sin embargo, si echamos un vistazo a Francia, la victoria brillante ante una de las grandes candidatas al oro, son motivos para tener esperanza y yo creo que fue un punto de inflexión muy importante para luego ganar el siguiente partido consecutivo ante Brasil. Pero insisto, hay que ser un poquito más regulares en el juego, de demostrar de verdad las señas de identidad que son defensa, portería y a correr, porque en el posicional sufrimos mucho para las rivales no son tontas y saben que España pues carece quizá de lanzamiento exterior y se cierra muy bien atrás y sufre mucho el ataque posicional español para atacar con claridad y faltan todo, yo creo, también un poquito de ideas claras en ataque y sobre todo no perder balones, como decía también en Isabel. Pero es que mañana, ojo, repito, 7:15 de la mañana, horario peninsular español, España-Rusia, es decir, una de las candidatas también al podio, no te voy a decir al oro, al podio, porque ha comenzado también cierta, un poquito titubeante, un poco irregular el combinado ruso, pero creo que viene de menos a más. Es un equipo plagado de talento el equipo ruso y mañana España depende de sí misma para pasar a cuarto de final. Es verdad que de todas las cábalas que hay, de todas las posibilidades, creo que solo hay dos que dejan fuera a las guerreras fuera de los cuartos de final. La victoria y el empate clasifican para cuartos de final a las guerreras y en caso de perder podría haber un triple empate, un cuádruple empate y habría que ver los enfrentamientos directos de los equipos inmersos en ese triple o cuádruple empate. Por lo tanto, yo creo que hay que salir a ganar, olvidarse de posibles combinaciones o de estadísticas que te puedan mandar o dejar en el campeonato o mandarte ya para casa y sobre todo mañana, de verdad, Isabel, yo creo que pocos queríamos que España se jugase las habichuelas, como se suele decir, en la última jornada ante el potente equipo ruso.
Sí, por el hecho que has dicho, hay muchas de las selecciones que empiezan, pues eso, no dando mucha confianza, como uy, no vienen en buen estado, y según va pasando el campeonato, se van engrandeciendo y te das cuenta de que pues pegan un salto exponencial muy bueno, ¿no? Entonces, esperemos que aún así que mañana las guerreras, sobre todo que tienen que salir muy confiadas en el trabajo que están haciendo y no perder en ningún momento la cara al partido, ¿no? Estando pues muy juntas, como la gran capitana Carmen Martín siempre pone por delante, y sabiendo que no pueden titubear delante de un gran conjunto como es el ruso.
Y Fran, preguntarle ya por la última por mi parte, yo creo que lo decía al principio, despedirse del balonmano profesional después de 20 años dedicado en cuerpo, bueno, en alma y cuerpo y en vida al balonmano, yo creo que irse con esa Copa de la Reina Histórica para el balonmano Elche, yo no sé si va a haber morriña cuando vea que ya los equipos están empezando sus pretemporadas y ella no tenga que sufrir a lo mejor las agujetas de las primeras semanas, pero sobre todo también preguntarla además si se está levantando, por ejemplo, a ver un España-Brasil que fue a las 4 de la mañana o algún partido como ha sido a las 7 de la mañana o el de mañana que es decisivo a las 7:15 de la mañana, que comentaremos evidentemente aquí en Sintonía Radio Marca.
Pues mira, no te voy a engañar y estoy feliz porque creo que me lo he dejado en el momento perfecto, porque estoy muy focalizada en conseguir mi plaza MIR, estoy estoy muy contenta de haber cumplido pues ese sueño que has dicho, ¿no? De haber conseguido la Copa de la Reina con el club de toda mi vida, que es el primer título del club a nivel histórico, y el poder haber ayudado en eso, pues no te voy a engañar, me llena de orgullo. Entonces, pues me voy feliz. De momento no te voy a engañar y no he hecho nada de menos la pretemporada en absoluto. Pero sí que es verdad que cuando entre la parte competitiva, es así que yo creo que picará un poco. Pero al final, eso, estoy inmersa en un momento en el que estoy bien, estoy contenta, y la verdad que sigo pensando que es la decisión más, que es una decisión bien tomada. Y te tengo que decir que no me levante a las 4 de la mañana, porque necesito luego estar bastante, bastante centrada en los estudios, que al final son 10 horas diarias y tengo que estar a nivel 100% de rendimiento. Pero no te voy a engañar que como me levanto a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana me lo puse en diferido sin ver nada de redes sociales, o sea que lo viví como si hubiera hasta las 4 de la mañana. Y sí, me estoy levantando a las 7 de la mañana los demás días.
O sea, el de mañana te viene fenomenal para cuando estés desayunando, preparando, abriendo los tomos de estudio, ponerte la televisión y Radio Marca, si me permites, sí, sí. La osadía de recomendártelo.
Hombre, claro, claro, por supuesto, hasta mi pareja que hago levantarse conmigo, o sea que es como, es obligatorio, es una cita que tiene que estar en el despertador puesto ya.
¿Ganamos o no?
Yo creo que sí, yo confío que bien. Sí, yo siempre a 100% con la carrera.
Perfecto, pues aquí lo apuntamos y si no te pasamos lista, ¿eh?
Sin problema, puedo llevarme el negativo.
Y Fran, como se suele decir, para poner ya el broche ya de oro, las guerreras o las que han sido guerreras siempre lo serán aunque cuelguen las zapatillas.
Por supuesto que sí, y eso lo sabe nuestra Ana Isabel Martínez, que sí.
Sí, sí, claro, al final siempre has formado parte de un equipo y te vas a sentir siempre formando parte de él.
Pues Ana Isabel Martínez, que ha sido un placer charlar contigo, un ejemplo durante la pandemia, compaginando esa profesión en medicina con esa profesión también en el mundo del deporte, como es jugadora de élite en el mundo del balonmano, que te vamos a echar de menos, pero que en este marcador de Radio Marca vamos a charlar siempre con protagonistas de lujo, y eso es síntoma inequívoco, Ana Isabel, que vamos a seguir contando contigo.
Muchísimas gracias, siempre por vuestro apoyo. Un abrazo muy
Cuídate
grande.
Cuídate mucho, Ana Isabel, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por todo.
Pues Jorge, que ha sido un placer charlar con Ana Isabel Martínez en un día en el que los chicos han ganado, aunque como decíamos ayer era partido trámite, las cosas como son, pero bueno, para coger buenas sensaciones no viene nada mal, y mañana sí que hay que ganar a las jugadoras de la delegación rusa.
Eso es, mañana todos cita ineludible, 7:15 de la mañana, repito, España-Rusia, nos jugamos el pase a cuartos de final ante una de las favoritas al título, al podio. Y para el día siguiente va a tocar otro Fran, otro madrugón más, y se hace con gusto. 6:15 de la mañana, hablo del martes día 3 de agosto, cuartos de final, España, los hispanos, ante Suecia. Nos enfrentamos finalmente ante la tercera del otro grupo, del grupo B, que al final ha sido Suecia, así que por lo tanto ahí ya sí que no hay margen para el error. Y hay que ganar para no marcharse a casa y, bueno, y sobre todo seguir soñando con los hispanos, que están, yo creo, en un gran momento y son claros favoritos también al podio.
Pues mañana a las 7 de la mañana que conecten Radio Marca, que seguro que escuchan a nuestro Jorge de Argel en los comentarios. Gracias, Jorge, un abrazo.
Un placer, como siempre, Fran, un abrazo.
Un abrazo para nuestro Jorge de Argel. Nosotros que hemos hablado con una protagonista de lujo, una guerrera como es Ana Isabel Martínez. Y ya sabes que tenemos que recomendarte una cosa, por supuesto que sí. Es de Telefónica, porque el deporte nos inspira, nos ilusiona y nos hace vibrar. Y es que Telefónica te trae lo mejor de nuestros Olímpicos en un domingo 1 de agosto de 2021, en el que te ha traído una plata para nuestra gimnasia, para Ray Zapata, y un bronce en forma de triple salto para Ana Peleteiro. Ya llevamos un total de 7 metales los que tienen los deportistas patrocinados por Movistar Team, como los deportistas de ciclismo o Javier Gómez Noya en triatlón. Pero hay que recordarte, querido oyente de Radio Marca, que también hay 57 deportistas que vienen de esas becas Podium. Telefónica, con los Juegos Olímpicos más que vinculada, como este marcador olímpico, como Radio Marca.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
No te pierdas esta noche a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Seguimos hablando con protagonistas y tenemos que irnos a la piscina, José.
Sí, aquí tenemos que marcharnos porque de momento las cosas están saliendo muy bien. Todo el mundo tiene la vista puesta ahora en esta segunda semana en lo que puedan hacer los deportes de equipo. Ya llevamos unos días hablando de que la piscina nos está saliendo todo, bueno, casi todo, a pedir de boca. De momento, marcando territorio y dejando el buen sabor de boca los últimos días, tanto las chicas como los chicos. En el caso de las chicas, caímos contra Países Bajos, es verdad, no gustó ese resultado, pero bueno, nos resarcimos ganando claramente. Además, el último partido del grupo ante Australia, y bueno, al final es lo importante, el terminar con buen sabor de boca, intentar ir a más, y como repasábamos con ellas al borde de la piscina, pues que ese mal día no se vuelva a repetir. O sea, ha tenido que ser el mal día del torneo, pues que se quede ahí. Me decía la protagonista que el otro día, precisamente al pie de la piscina, es que me duran los cabreos. Salía del agua y decía, es que a mí me dura. Y bueno, espero que unos días después, ya con victoria posterior y ahora ya pensando en orientar la mirada hacia el cruce de cuartos, pues el disgusto se haya pasado.
Pues vamos a preguntarle. Hola, Niespar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. La verdad que el disgusto del partido de Holanda se nos pasó con la victoria de ayer, y también pues sabiendo que el resultado del partido contra Australia nos da la primera plaza del grupo, que era el objetivo, y al final ese partido contra Holanda queda un poco olvidado, obviamente para aprender de los errores, pero podemos olvidarlo.
¿Hasta qué momento estuviste dándole vueltas a esa derrota por 13-14 frente a Países Bajos?
Bueno, prácticamente hasta que jugamos contra Australia. No, sobre todo esa noche, ¿no? Estuvimos pues dándole vueltas a los errores, a la importancia que tenía ese partido, pues para intentar quedar primeras de grupo. Pero bueno, luego también somos conscientes que es un campeonato largo y que tenemos que ir pensando en cada partido, en lo importante que era ganar a Australia de más de dos, y al final, mira, conseguimos una ventaja de 6 goles y contentas con el resultado de esta primera fase.
Orgullosísimo, nos encontramos de nuestras chicas, Ani, y creo que eso lo tenéis que notar. ¿Vienen los fantasmas cuando en el primer tramo del partido, sobre todo, está todo tan igualado frente al cuadro australiano, y vienen los fantasmas y pensáis, joder, a ver si estas nos complican como las holandesas?
No, a ver, obviamente tú estás jugando el partido y sabes que más contra un equipo como Australia que no va a ser fácil, y no, la verdad es que no tuvimos dudas porque el partido es muy largo. Es cierto que los dos primeros cuartos fueron muy igualados, pero al final era una ventaja de 2 goles que sabíamos que éramos capaces y que si hacíamos las cosas bien íbamos a tener opciones. Y la verdad que cuando en el último cuarto, bueno, el tercer cuarto ya cogemos la ventaja de 5, yo creo que se nos notaba a todas un poco la alegría de venga, lo tenemos, hay que seguir.
Ani, hace unos meses, apuntando, nuestro José Rodríguez ya, vamos, lleva estudiando los juegos desde que nació prácticamente, y por eso, entre otras cosas, está allí en Tokio. Pero el resto de humanos, bueno, en mi caso, pues yo tengo una libretita donde tengo apuntado las opciones reales que tenemos cada uno de los equipos, cada una de las delegaciones que ha ido para allá. Y en el waterpolo femenino, yo le pregunté a uno de los protagonistas y a uno de los expertos y le dije, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y me dijo, son candidatas al oro. ¿Qué le decimos?
Aunque obviamente no sé quién es, pero que tiene mucha razón. y que nosotras también nos vemos candidatas al oro. Siempre, obviamente, pues respetando a los rivales, que hay rivales de mucho nivel. Y pues empezando por Estados Unidos y bueno, luego selecciones como Australia, Holanda, Rusia, Hungría incluso, que también tienen opciones. Pero nosotras nos vemos con opciones y ahora entras en los cuartos de final. Y a ir a por todas.
Y es que no es casualidad, José, que las nuestras hayan quedado primeras de grupo.
Bueno, ni casualidad, ni simplemente lo que es eso, el reflejo del trabajo, de la pelea, y como ya te decía, de tener que pelear para ganar a Australia por la cifra de goles necesaria para que la diferencia entre ellas, Australia y Países Bajos, te diera el liderato final del grupo. ¿Qué significa pasar primera de grupo? Evidentemente que el cruce de cuartos va a ser más amable que no sencillo, pero es verdad que todo el mundo prefiere enfrentarse en este caso a regiones de la parte baja, como sea China o sea Japón, a tener que comerte un coco como Hungría, como Rusia, ¿no? que ya nos jugó una mala pasada en los últimos juegos. Ani, eso imagino que da tranquilidad. Nadie dice que vaya a ser fácil, pero es verdad que es un rival más amable.
No, está claro. A ver, también es cierto que todavía falta un partido para jugar mañana y todavía podrían pasar cosas para que Rusia quedara cuarta de grupo. Entonces, nuestro rival no está asegurada, esperemos que sea China, pero bueno, que tenemos en mente la posibilidad de jugar contra Rusia todavía en cuartos, dependiendo de lo que pase mañana. Pero bueno, obviamente si el rival acaba siendo China, pues para nosotras sabemos que no va a ser fácil y que están haciendo muy buenos resultados. Pero lo preferimos antes que otro de los rivales.
A mí lo que más me ha llamado la atención de toda esta primera fase ha sido que Estados Unidos ha perdido. Es decir, que son batibles, vosotros lo habéis dicho siempre, pero es que lo estamos viendo en estos Juegos Olímpicos. Han palmado en la fase de grupos, que no suele ser lo habitual.
No, totalmente. Para nosotros también ha sido una sorpresa. Evidentemente sabemos que son batibles. Y que Hungría, pues bueno, también ha demostrado que tiene muy buen juego. Pero bueno, creo que eso da confianza también a los otros equipos a la hora de enfrentarse a ellas y ver que es un equipo como cualquier otro que normalmente gana, pero que también puede perder.
Te reconozco que yo no he visto el partido. No sé si lo habéis podido ver, si quiero decir, iba a preguntar, no sé si reservaron jugadoras, si no, si les ganaron, pues eso da todavía más ánimo, ¿no? Si les ganaron un partido de tú a tú, cara a cara, oye, mira, pues ya lo hemos visto, el camino es este, por aquí se llega a buen puerto.
Sí, sí, sí que lo vimos. Pudimos verlo porque era un día que jugamos, pero jugamos tarde y lo vimos. Y bueno, sí, Hungría hizo muy buen juego y ellas pues no estuvieron tan acertadas en los lanzamientos como de costumbre y su portera, que también normalmente para el 80% de los lanzamientos pues no paró tanto. No fue un partido eso que digas el arbitraje las ayudó o que expulsaron a alguna jugadora. La verdad es que estuvo muy igualado en todo momento y tuvieron opciones los dos equipos. Mm.
El otro día charlábamos, ¿no? Y al final del partido decía Pili Peña, el día de Países Bajos, decía, esto no se puede volver a repetir, el tema de encajar tantos goles, nosotros lo tenemos que hacer fuertes desde la defensa, bueno, desde Laura a la defensa y a partir de ahí enganchar el equipo y en ataque sí, nos viene bien hacer esa cifra de goles, evidentemente, pero no sé si la clave también la veis ahí, en decir, vale, tenemos que crecer desde atrás.
Totalmente, sí, la defensa es lo más importante y cuando quieres ganar a cualquier equipo tienes que empezar por ahí, por la defensa y creo, bueno, que siempre ha sido uno de nuestros puntos fuertes y estamos trabajando en ello para evitar que vuelvan a pasar resultados con tantos goles, ¿no? Que no se nos da tan bien e intentar pues centrarnos en la defensa y luego el ataque ya irá saliendo.
A ver, yo tengo alguna curiosidad. Te voy a preguntar, ¿cómo elige Miki, por ejemplo? En cualquier equipo, yo entiendo que eso en los entrenamientos se mira, no sé si os cronometra, por eso te lo quiero preguntar, porque son curiosidades de más que otra cosa. Cuando arranca cada cuadro, el sprinter de cada equipo, tú eres la velocista de las chicas, ¿cómo se mide? ¿Eso os cronometran? Porque no, es que no, de verdad que no tengo ni idea, me imagino que eso no se regala ni un balón, entonces hay que tenerlo claro cada. No sé si tenga concentración o cómo, Ani.
Sí, bueno, es básicamente en el entrenamiento. Normalmente, pues las cuadras más rápidas somos las mismas, no varía mucho de un verano al otro. Entonces, quien se nota bien físicamente, a mí es un esfuerzo pues que no me importa hacerlo. Entonces, pues si me encuentro bien, salgo yo a por el balón. Y si no, pues tengo dos o tres compañeras como Rusé o como Bea que también pueden salir a por el balón. Pero no, es algo que llevamos nosotras según cómo nos sintamos físicamente aquel día y en aquel partido.
Te has cronometrado en plan, a ver, ¿cuánto tengo en un 50? ¿Cuánto me hago en un...? Porque bien nadáis, sí, es evidente, sí, pero, sí. Pero...
Sí, en un 50, pero sí que es verdad que nunca nos cronometramos en los 15 metros que tenemos que nadar a por el balón. La verdad es que pues son menos, 12.
Pero más o menos pero... se sabe, ¿no? Es decir, no hace falta un reloj.
No, sabemos más o menos quiénes somos las rápidas del equipo y ya está, en base a eso no vamos a hacer salir a Maika o a Paula, pobrecillas.
Por cierto, Ani, por curiosidad, antes de practicar waterpolo, por ejemplo, ¿has hecho natación o siempre, ya que es un deporte acuático, siempre te ha gustado tenerlo bien relacionado y que el nado sea muy alto?
Yo he hecho de todo antes de hacer. Pero en waterpolo hice natación durante varios años, bueno, de hecho desde pequeña que nadaba, y también he hecho baloncesto, he hecho tenis, he hecho un poco de todo.
Natación, baloncesto, tenis. ¿Y cómo decide Annie Spar quedarse finalmente con el waterpolo?
Porque me gustaba mucho. Me gustaba sobre todo el hecho de que fuera un deporte de equipo. Me lo pasaba muy bien. Y bueno, llegó una edad en que me hicieron elegir entre eso, el baloncesto, el tenis, la natación y el waterpolo. Y también me ofrecieron la beca para entrar en el CAR de San Cugat con el waterpolo y dije, pues venga, voy a tirar por ahí. Y la verdad que encantada con mi elección.
No, las cosas como son, Ani, puntería estás demostrando, ¿eh? Eso también viene del básquet.
Ah, también, sí.
¿De qué jugabas en el baloncesto?
No, de todo. Jugué hasta los 13 años. 13, 14, que fue cuando entré en el CAR.
Polivalente sin duda, José.
¿Cómo? Perdón.
Bueno, que, digo, que le digo a nuestro José Rodríguez que polivalente sin duda.
Ah, sí. Bueno, es que me gusta mucho el deporte.
Yo te iba a preguntar, ¿no? Ahora cuando... Bueno, por cierto, creo que sois las diseñadoras de las mascarillas, de los colgantes de las mascarillas del equipo, ¿no, Ani?
Sí. La presentación se ve como algunas chicas del equipo la llevan. Y de hecho el otro día me fijé que mi hermana no la llevaba y dije, ¿cómo?